Pues Laura, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarte, pero como yo no te entrevisto a ti, sino que tú me cuentas cosas a mí.
Claro, pero yo a veces te escucho. Entonces, la última vez me dijiste que querías hablar de algo. Y yo pues he dicho, pues vamos a hablar de eso, que te quedaste con dudas. Estuvimos hablando del acoso escolar, ¿te acuerdas?
Sí.
Me dijiste, me gustaría tratar este tema. Digo, pues venga.
Es que vas a acompañarnos durante mucho tiempo. Hay cosas que son temas que están... y van a seguir estando porque no lo estamos haciendo del todo bien.
Sí, porque la verdad que cada vez hay más información sobre este tema, hay más concienciación, pero algo estamos haciendo mal porque cada vez hay más casos, ¿no? Entonces, al
más
final,
información y más casos.
Claro, o sea, más información y más casos. Entonces yo me planteo que hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Y desgraciadamente el acoso escolar es una realidad que está ahí. Como te comentaba el otro día, antiguamente el acoso escolar pues se limitaba al entorno escolar en sí, es decir, pues cuando ibas al colegio o cuando ibas al instituto, pues sufrías a lo mejor ese tipo de acoso, de violencia, y bueno, volvías a casa y tenías como un break, ¿no?
Había
ahora
un descanso,
no.
Del guerrero, había un espacio de confort, un sitio donde estabas protegido.
Sí, era como un poco, ¿no?, el break hasta el día siguiente que volvías otra vez a ese lugar. El problema es que ahora ya eso no existe. No existe un break, no existe un parón, sino que las tecnologías, ¿no?, el acceso a las tecnologías, a los móviles, a las redes, hacen que el acoso escolar se prolongue a todo el día, ¿no?, y que esas personas que ejercen violencia y que ejercen el acoso sobre otra puedan seguir haciéndolo más allá de los muros de los colegios y de los institutos, pues a través de mensajería, a través de publicaciones, etcétera, ¿no? Entonces es una realidad que preocupa bastante por eso, ¿no? Por el alcance que está teniendo, por lo fácil que es, por ejemplo, crear perfiles donde, pues bueno, utilizarlos para herir a otras personas, con lo fácil que es que viralizar determinados contenidos para humillar, y al final pues te das cuenta de eso, ¿no? De que las tecnologías pues en este aspecto no nos están ayudando absolutamente en nada.
¿Cómo un padre o una madre pueden detectar que su hijo, porque les cuesta mucho trabajo decirlo, cuando se sienten acosados en el colegio, no todos los niños llegan a casa y dicen, me ha pasado esto? ¿Cómo podemos detectar como padre y madre en comportamientos de nuestros hijos que pueden estar sufriendo un problema de bullying?
Mira, en ocasiones a los niños les cuesta detectar que están siendo víctimas de un acoso, de una violencia psicológica o física, ¿no? Más bien la psicológica es la que más les cuesta aceptar. También yo creo que es por la banalización que tenemos de la violencia en esta sociedad. Cada vez nos alarmamos menos ante situaciones violentas, ¿no? Hablábamos en su momento del juego del calamar, de la famosa serie del juego del calamar, en la que se veían imágenes, desde mi punto de vista, atroces, muy violentas, y a las que la sociedad pues no responde como entenderíamos que deberíamos de responder, ¿no?, de reaccionar, sino que al final pues normalizamos, incluso ese contenido no nos afecta y no nos genera ningún tipo de rechazo incluso, ¿no? Es más, llama la curiosidad de muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero pasa por ahí. Hay niños pues que a lo mejor entienden que esa es una forma de relacionarse y que, bueno, pues que lo tienen que aceptar. ¿Qué podemos detectar en nuestros hijos? Pues niños que no quieren ir al colegio, que de repente pues no quieren ir al colegio, niños que pues los notas más retraídos, niños que pues les empieza a doler el estómago, empiezan a somatizar dolores de cabeza, niños que bajan su rendimiento escolar, que los notas más tristes, que los notas más decaídos, niños que empiezan a generar ansiedad. Hay muchos aspectos que, más allá de que un niño se siente y le cuente a su madre o a su padre que está en una situación de acoso, podemos ir detectando. Hay cambios repentinos, cambios de humor, por ejemplo. El típico niño que a lo mejor, pues en clase muy bien, muy callado, el profesor te dice que bien, que no genera, y que en casa explota, ¿no? Y una vez hablábamos de eso, ¿no? De cómo los niños y los adolescentes explotan en los entornos en los que se sienten seguros. Es decir, yo me reprimo, estoy sufriendo acoso, estoy sufriendo violencia, pero me tengo que reprimir en ese ese contexto porque no soy capaz de defenderme. ¿Y qué hago cuando llego a casa? Exploto, ¿no? Nos suele pasar a lo mejor a nosotros, ¿no? Que tienes a lo mejor una discusión con un amigo o tienes algún problema en tu trabajo con tu jefe y cuando llegas a casa, pues a lo mejor con tu pareja empiezas como a... Es cuando explotas, ¿no? En vez de decirse a tu jefe, tu pareja te dice algo y ya es como que revientas del día, ¿no? Entonces suele pasar eso, suele pasar que empezamos a notar que nuestro hijo a lo mejor está pues más agresivo, con cambios de humor repentinos. Y bueno, eso es importante también detectarlo o estar pendientes, ¿no? Hablar mucho, interesarnos también por sus intereses, por lo que hacen, por lo que no, pero no tipo interrogatorio, sino intentar un poco ir conectando, hablar de las emociones, de cómo nos sentimos, pero compartiendo también nosotros, ¿no? Nuestro día a día, pues a lo mejor podemos llegar y contar pues cada uno lo que ha hecho en el día, pues oye, mira, hoy en el trabajo he tenido un mal día, pues porque me ha pasado esto, y dar también opciones a que los niños también puedan contar, ¿no? Y después un aspecto clave que yo creo que es fundamental y yo creo que es el arma más poderosa y de protección contra el acoso es una buena autoestima, ¿no? Normalmente cuando trabajamos con niños que son víctimas de acoso escolar o de violencia, tenemos que trabajar con esa persona. Al final yo les digo, hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Los otros niños no están aquí y no podemos cambiarlos, ¿no? Se pueden tomar acciones, pero al final tenemos que trabajar con la persona. Tenemos que trabajar esa autoestima para que esa persona sea capaz de afrontar esas situaciones. Y hace poquito compartí una viñeta en la que se veían como unos niños, ¿no?, riéndose y un niño como separado. Y entonces le decían... ¿Y por qué sonríes tú, no, si no te quiere nadie? Y entonces él decía, me quiero yo y es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? El problema que nos encontramos es que muchas veces, pues, nuestros hijos no saben defenderse. Y es como complicado, ¿no? Decirles, oye, pues tú te tienes que defender, o la típica frase, oye, pues si a ti te dan, tú tienes que dar, ¿no? Y al final no se trata...
Es muy variadita. Los consejos de las madres y padres son muy variaditos.
Son complicados. Lo que pasa es que esto empieza desde la infancia, ¿no? A veces lo que hacemos los padres es evitar, ¿no? Mi hijo está en el parque y yo sé que mi hijo en ese parque hay una serie de niños que normalmente le molestan, ¿no? Y a lo mejor como padre la solución que hago es, pues no, vamos a ese parque, nos cambiamos de parque y vamos a otro. Y la solución no es esa. La solución tampoco es ir a los niños y amenazarlos para que no se metan con tu hijo. Tampoco. Estamos en el punto medio, ¿no? Ni de pasar o de decir, venga, arréglatelas, tienes que aprender a defenderte. Tampoco, porque el niño no tiene herramientas, ¿no? Entonces la solución o la idea sería llevar al niño a ese parque y en la situación nosotros primero observar, y una vez que el niño vemos que no sabe gestionar esa situación, acercarnos, ¿no? Y hacer un planteamiento no de recriminación hacia el otro niño, sino, pues por ejemplo, un niño pequeño que empuja a otro porque quiere pasar primero en el tobogán, ¿no? Pues a lo mejor decirle, ¿qué es lo que está pasando? Vale, él te ha empujado porque se quería tirar primero, pero es tu turno. ¿Cómo podemos decirle que es nuestro turno? No me gusta que me empuje, me toca tirarme a mí. Si quieres, en la siguiente ronda te tiras tú primero. Intentar mediar en ese tipo de situaciones para que nuestros hijos vayan haciendo también valer su opinión, haciendo valer sus derechos y en valores sobre todo como la empatía, ¿no? Validando siempre la emoción. Un niño que empuja no tiene culpa, no es que sea un niño agresivo. A ese niño hay que explicarle, has empujado porque tú querías ir primero. Pero la próxima vez lo que podemos hacer es, ¿no?, y darle una alternativa, ¿no? Pero es complicado porque al final son nuestros hijos, ¿no? Y a cada uno le duele lo suyo.
Yo conozco que hay mecanismos para corregir situaciones de bullying, ¿no? De situaciones de acoso escolar, si se detectan, el sistema educativo tiene mecanismos para corregirlo, para intentar solucionar el problema. Pero no tengo la misma constancia de que existan mecanismos o procedimientos para prevenirlo.
Claro, el tema es, hay unas líneas, que unos programas que son de apoyo a las personas que sufren acoso o bullying, ¿no? ¿Funcionan? Sí, en ocasiones sí funcionan, en otras ocasiones pues pueden ser un punto también de inflexión, en el sentido de que, claro, también los niños, los adolescentes tienen miedo, ¿no?, de ir allí, porque claro, el chivato, el que va y le dice, ¿no?, vas corriendo allí para que te digan. Por eso lo importante es la prevención, lo importante no es que esperemos a que un niño venga y nos diga qué, sino que seamos capaces de detectar en el entorno qué relaciones se están dando, por ejemplo, en un aula, porque eso es evidente. No hace falta que un niño nos diga pues que lo están marginando o que cada vez que habla se ríen de él, porque muchas veces los maestros somos conscientes, ¿no? Son conscientes de esa realidad y se detecta, ¿no? Pero es difícil a veces gestionarlo. Después también está, como digo yo, el silencio y la ceguera, ¿no?, unido a este tipo de situaciones. El silencio de aquel que lo sufre y no lo dice, y la ceguera de aquel que lo ve y hace que no lo ha visto, ¿no? Y yo creo que eso es, pues, lo peor, ¿no? El silencio y la ceguera que acompaña, pues, a las víctimas y a las personas que somos conscientes y nos pasan la vida, nos pasa, pues, yo qué sé, unos vecinos que los oyes, que discuten, que gritan. Muchas veces la gente no es capaz de llamar a lo mejor a la policía, o qué van a decir luego, van a venir a tocar, luego los veo que se arreglan. Pero claro, estamos banalizando la violencia y al final estamos haciendo como que no vemos y no escuchamos aquello que a lo mejor está pasando en una casa y que es nuestra responsabilidad, ¿no? como seres humanos, ¿no? De proteger a lo mejor a esa persona que no tiene las herramientas para protegerse sola, ¿no?
Hay un cambio de conducta en los adolescentes, por lo menos yo lo vengo observando, y es que todos los niños de pequeñitos hemos sido más o menos, no, yo no le digo violentos, sino temerarios. No tenemos el control, no somos conscientes de las consecuencias que traen nuestros actos, al igual que no tenemos conciencia de si tiramos una piedra contra un cristal o contra una cabeza, ¿no? Es decir, vamos aprendiendo con la experiencia. Pero yo no sé si estoy equivocado, pero veo que hay una tolerancia hacia la violencia física y psicológica bestial que antes no existía. Es decir, los límites sabíamos que eso estaba mal. Ahora es como hay un reconocimiento a que eso es divertido, pegarle a uno, al otro, insultar a uno, a otro.
Pero por lo que comento, porque banalizamos, porque ya vemos la violencia, no la vemos como la veíamos antes, en plan que nos llamaba la atención, porque vemos constantemente contenido a través de redes sociales en las que uno le pega al otro y al final se viralizan ese tipo de vídeos y nos reímos. Y entonces yo creo que ahí es importante, cuando hablas de la agresividad en la infancia, existe y es signo de desarrollo y de salud. La agresividad en la infancia se llama es agresividad funcional, es decir, el niño no tiene herramientas porque cerebralmente no está preparado, ¿vale? Porque la corteza prefrontal es la última que se desarrolla, es donde está ahí la gestión, el autocontrol, ¿no? Entonces, es normal que un niño que quiera pasar primero en un tobogán y que no puede, en vez de decir, oye, mira, perdona, es que me quiero tirar primero, el niño no tiene esa herramienta. Acá el niño empuja. O sea, realmente es una forma de defender sus derechos. Cuando se sienten amenazados o cuando sienten que algo no es justo, utilizan la violencia, pero no porque sean violencia, no sean violentos, sino porque la agresividad funcional es parte del desarrollo. Lo que tenemos que hacer nosotros es mediar y ofrecer la próxima vez que quieras y ofrecer una alternativa a la violencia, ¿no? En ese caso. Pero es normal, no es preocupante que un niño haga eso. No es preocupante, hay que trabajarlo, hay que dar pautas, pero no es preocupante, es normal. Lo no normal es que ya vayamos creciendo y sigamos utilizando ese tipo de recursos inapropiados para gestionar situaciones, porque deberíamos ya de haber desarrollado habilidades para no llegar a la violencia. Pero yo creo que la sociedad, las redes, la tecnología nuevamente pues nos está pues, tomando el pulso.
Mal, ¿no? Evolucionando.
Sí, porque al final es muy complicado. Es complicado.
¿El acoso escolar ha producido daños en algunos chavales a tempranas edades que han llegado a tu gabinete?
Sí.
Es decir, llega a producir daños psicológicos y problemas en la autoestima de...
Totalmente. El tema es, por supuesto, el tema es que normalmente los padres suelen llamar, ¿no? Cuando el niño empieza a suspender.
Sí.
¿Vale?
Bueno, ahora porque... no va a haber problema porque no va a haber suspenso.
Claro, porque... No va... Ah, sí, es verdad. Bueno, y eso es otro tema que trataremos otro día. La ley de
refuerzo.
Ya
no va a haber alarmas.
Ya no va a haber tantas alarmas. Pero bueno, realmente cuando tú ves que tu hijo empieza a bajar el rendimiento es algo visible, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo y valoramos con ese niño, que a lo mejor tampoco es consciente, empezamos a valorar los puntos de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión en el momento en el que yo empiezo a... tener bajo rendimiento? Oye, pues coincide justo en el cambio de clase, nuevos compañeros, no me siento integrado, me empiezan a hacer... Ah, entonces, sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Una vez que se trabaje sobre eso a nivel emocional, porque hay que hacer un trabajo a nivel emocional, probablemente, y lo más normal, es que el rendimiento luego se vea afectado en positivo. Pero la solución no es apuntarlo a clases particulares, la solución es apuntarlo o hacer terapia para reforzar a nivel emocional y que el niño sea capaz de enfrentar esas situaciones y por tanto se sienta bien y se vean todos los contextos de su vida, ¿no?
Qué complicado es educar, ¿eh? Qué complicado es educar.
Ay, es dificilísimo.
Y este gobierno pide un manual de instrucciones y un examen para tener cachorros de perros, pero para tener cachorros humanos no nos piden que nos preocupemos de hacer ningún curso. Y algo podríamos hacer, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que,
algo podríamos hacer.
Por ejemplo, y solo una puntualización con el tema de la ley de educación, tú dices... el esfuerzo, ¿no? Intentas inculcar a tus hijos la perseverancia, el esfuerzo, que hay que esforzarse para lograr las cosas.
Espérate, se te fue el micrófono. Ahora.
Se vale. Me fue, ¿no?
No, se me cortó a mí aquí. Vale.
Eso.
Fueron mis casquitos.
Que claro, tú llega un momento en el que el niño, ¿no? Le dices que tiene que esforzarse, que hay que ser perseverante, que debemos, ¿no? La tolerancia a la frustración, no sé qué y tal. Y de repente llega una ley en la que el que estudia y el que no estudia, pues prácticamente van a conseguir lo mismo. Entonces,
mal.
Yo estoy digiriendo ahí. Esperando.
Hay que levantar la voz, no hay que digerir, no hay que aguantar.
No, estoy diciendo en plan, yo alzo la voz enseguida, pero
esto no puede ser.
Estoy pensando que quizás, bueno, ha sido un mal sueño y habrá un movimiento y probablemente eso no llegue a ser así, espero, y haya una rectificación, porque es lamentable. O sea, al final es que los propios adultos vamos en contra de los valores que intentamos inculcar.
Yo no entiendo a quién se le ha ocurrido ese tema, ¿eh? No lo entiendo.
Pues no lo sé, probablemente a lo mejor alguno que no se le da muy bien estudiar, quizás, y a lo mejor dijo, oye, pues mira.
Pero con no suspender. No va a empezar a gustarle, habrá que buscarle la inquietud
por el tema
conocimiento.
¿Cuál es? Mira que yo defiendo el facilitar, sobre todo al alumnado con NEAE, y eso no tiene nada que ver, pero no creo que esta sea la solución en ningún caso.
En
ningún caso, de verdad.
Pues la semana que viene, si quieres, hablamos de la ley de educación y de la inclusión de las personas con discapacidad dentro de...
Que por cierto, unido a esa ley de educación. Pues mira, tampoco me tengo que esforzar, en clase tampoco tengo que atender tanto, pues me voy a dedicar a molestar al de al lado. Por tanto, pues probablemente haya conductas que se acentúen derivadas de esa falta de esfuerzo y de responsabilidad que les damos a los niños.
Pues hablaremos de eso, a ver si podemos. Si no se puede cambiar la ley, por lo menos que complementemos con la educación que se recibe en casa lo que va a dejar de educarse dentro de las aulas.
Pues sí, tenemos un montón de trabajo.
Pues hasta dentro de 15 días, que a lo mejor notan alguna sorpresa y van abriéndole la caja de Pandora del contenido de esa modificación de la ley.
Esperemos que tengamos que hablar de que eso fue como una anécdota.
Que se les quitó ya la idea.
Que se quitó y ya está.
Lo dudo, pero bueno.